Seguimos, vamos a un último tema, regresando a nuestro país. El senador Luis Alberto Heber y la diputada Analía Piñeirúa presentaron ayer sus precandidaturas a la presidencia de la República por el herrerismo, en un acto en el que participaron ambos en el Club Valle Miñor en la zona del Buceo. Según decía ayer la crónica de Montevideo Portal, Heber recordó el último triunfo electoral blanco encabezado por Luis Alberto Lacalle y señaló que su victoria se debió a que tuvo un partido unido, y agregó: si el candidato soy yo, cincho, y si no, empujo. Por su parte, la diputada Piñeirúa dijo que no es ningún misterio que el herrerismo se encuentra en la búsqueda de un candidato presidencial, pero indicó: nadie nos podrá acusar de hacer una campaña electoral adelantada, porque todos están procurando seleccionar a sus candidatos. Graciano, empezamos contigo.
Sí, es una situación singular la que vive el grupo que encabeza, que tiene como figura referente al doctor Luis Alberto Lacalle, porque al anunciar él su retiro de la lucha por la candidatura, genera allí un vacío. No hay una figura, entre comillas, cantada, ¿verdad?, para ocupar ese lugar, y es lógico, era totalmente previsible que esto ocurriera. No son los únicos nombres, creo yo, que se van a incluir, porque quizás se confunde cuando se usa la expresión herrerismo.
Claro,
se confunde un poco.
Unidad Nacional.
Claro, se confunde, porque en realidad, por ejemplo, en el caso concreto de Analía Piñeiro, es público y notorio que viene del movimiento de Rocha y recién se incorpora al grupo que encabeza el doctor Lacalle en la última elección como candidata a la intendencia de Montevideo, candidata a diputado. Viene además de la mano del ex ministro y ex senador Ignacio de Posadas, que había formado en la última elección interna un grupo Concordia Nacional. O sea, estas dos candidaturas...
Ese grupo no existe más.
Bueno, pero se subsumió, digamos, dentro de la 71, pero de alguna manera, esto, si se quiere, entre comillas, representa un poco la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, de la lista 71. La UNA, que es el sector, digamos, donde ellos actúan, tiene otros grupos también. Tiene el grupo Aire Fresco, del diputado Lacalle Pou. Tiene el grupo Más País, del diputado José Carlos Cardoso. Tiene Correntada Wilsonista, del senador Reynal. Y tiene además un grupo un poco más pequeño, que tiene como referente al diputado Vidalín, del departamento de Durazno. ¿Estas dos candidaturas representan a esos sectores que no se han pronunciado? Da la impresión que no.
No, todo el mundo dice que Francisco Gallenal también tiene aspiraciones como candidato presidencial y que José Carlos Cardoso también.
También las tiene. Yo creo que la incógnita, me adelanto un poquito en esa especulación, se va a centrar en la actitud que asuma en las próximas semanas o meses, quizás, el diputado Lacalle Pou. Yo creo que en todas las mediciones, de opinión pública, de simpatía, etcétera, el diputado Lacalle Pou, que encabeza un grupo muy numeroso de diputados, recordemos que tiene diputados en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, ahora se incorpora un diputado, el diputado mañana del departamento de Río Negro, números muy, muy interesantes. Hay quienes dicen que él mira el 2019 y que el 2014 para él sería una estación, intermedia, con una candidatura al Senado. En definitiva, resta por saber qué harán los otros sectores. A mí me da la impresión de que estas dos candidaturas no agotan el espectro interno de la UNA, y yo creo que es el punto de partida de una elección interna que todavía no se sabe cómo se va a definir. Si va a ser una elección interna abierta, si va a ser en la convención del sector, si se va a decidir por encuestas, eso no está definido, y me parece que el establecimiento de reglas claras va a ayudar a que este proceso se complete con normalidad, ¿verdad?, en el sector.
Y en el caso del herrerismo, ¿cómo? Ayer decía Heber: no creemos en el dedo de Luis Alberto, aludiendo a Lacalle, ¿no? Con el dedo no nos ha ido bien, pero el dedo de ustedes sí, le señaló a la gente, ¿no? A propósito, ¿y Luis Alberto qué? ¿Cómo se planta frente a estas opciones? Según dijo ayer en el acto, no se va a saber. Por ahora no se va a saber a quién apoya.
Todo depende de lo que diga Tabaré Vázquez. Escúchame, este tema está bien. Lo que acontece es que en el partido de gobierno, que lógicamente aspira a seguir gobernando para ir complementando muchas cosas que han faltado en su programa, sabemos que los indecisos cuentan mucho. ¿Y los indecisos dónde están? Entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, nada más, pura y exclusivamente. O sea que esa pelea por ese sector de indecisos...
¡Qué malo que sos, Iborra!
Y nada más, mi querido, nos conocemos hace años, perdón, broma. Entonces, la pelea va a estar ahí, en ese núcleo de indecisos que puede ser muy definitorio. Pero hay un gran problema, y es que el desempeño económico del gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica ha sido excelente, no dicho por mí, dicho por los analistas mundiales. José Enrique Cardoso otro día en CNN elogiaba la política económica del Uruguay, que está gobernada por un tupamaro, como poniéndolo como ejemplo de cómo se debe manejar la economía. Y eso hace mucha fuerza. Los indecisos, seguramente, en la medida que el país no tenga grandes sorpresas y siga marchando bien, seguramente van a apoyar al Frente Amplio nuevamente. Eso es muy claro. Por eso viene ya todo este ruido y sonete. Te faltó nombrar la candidatura de Abreu también allí, ¿no? ¿Sí?
No, pero está por fuera del sector.
Está por fuera de Unidad Nacional. No, estábamos hablando de nombres de Unidad Nacional.
Y como decía... Sí, viste vos que lo dijiste, Arturo.
Yo no dije nada. Moví los dedos, no.
Jugabas un halcón pirulero. Exacto. Que todo dependía... No sé si el dedo de Luis Alberto será para señalar para adelante o para señalarse él.
No, va a esperar a que a yo, todo como hace siempre.
Yo matizaría,
se sonríe,
yo matizaría un poco los comentarios un poco radicales de mi amigo.
Debe ser por la juventud.
Yo creo que los indecisos en el país todavía les falta definirse, hay muchos indecisos, no creo que necesariamente
estén en... Es un poco tautológico, ya los indecisos les falta definirse.
Pero les falta...
Señores,
falta definirse porque Igorra lo definía...
Si Tabaré Vázquez es candidato, no hay indeciso.
Igorra lo definía entre blancos, Igorra lo definía entre blancos y frentistas. Yo creo que el arco es mucho mayor. Creo que hay indecisos que van a votar colorados y hay indecisos que pueden votar independientes. Esto es clarísimo. Ahora, referido al tema que nos ocupa, uno siente de que en el Partido Nacional comienza a aparecer expectativas de presidenciables. No sé si es un poco apresurado o no, pero bueno, es el juego de la democracia. Es normal que eso ocurra y está bien.
Yo agregaría un elemento que me parece que no... En fin, quizás en este momento no se ve muy claro. En el Partido Nacional está, a mi juicio por lo menos, está en la antesala de la posibilidad, no digo que se vaya a concretar, la posibilidad de un recambio generacional. Dentro de todos los nombres que yo mencioné antes en mi intervención anterior, hay un nombre que claramente representa un signo evidente de renovación generacional, que sería el caso del diputado Lacalle Pou. Un hombre que está allí en la franja de los 40 años, que, repito, no ha definido si va a ser candidato o no, pero en todo caso es la única figura política de visibilidad nacional en esa franja de edad con chance de poder aspirar. Eso me parece que es un elemento muy importante en una elección donde el gobierno va a presentar seguramente un candidato que va a estar arriba de los 75 años.
Pero en la opinión pública, las figuras que tienen apoyo y peso como para ser candidatos son cuatro, ¿no? Y uno de ellos va a estar impedido porque es presidente y no puede ser reelecto, que son Tabaré Vázquez, Mujica, Astori y Larrañaga, que está muy por debajo de ellos. Porque un candidato no se construye en 2 o 3 años, requiere mucho tiempo la figura de un candidato.
Estamos en la hora ya, me parece que nos están llamando a retirada. Bueno, a ver, tenías dudas, Graciano, a propósito del recorrido de nuestro amigo el
camionero. A ver.
En realidad, fíjate que el recorrido es más largo, porque él cuenta que viene de Bichadero, en Rivera. Ruta 6, Caraguatá, después la 26, Tacuarembó, luego la 5, Durazno, la 14, Trinidad, la 12, hasta Cardona. Pero en realidad, él va a Nueva Palmira. Por lo tanto, son 650 kilómetros que tiene que hacer, 11 horas de manejo.
Uh-huh. Y otras tantas de espera, quizás, en Nueva Palmira, para cargar.
Ahora, hay otros oyentes que ya antes habían también ayudado, ¿no? Si se trata de ir de Paso de los Toros a Cardona, proponen un camino más directo, incluso, simplemente saliendo de Paso de los Toros, Ruta 5. Después...
La 14.
Claro, después la 14 y la 57. Desde allí, con esas tres rutas se llega fácilmente. Sí, sí, y agrega a este oyente, por esas rutas baja la mayor parte de la madera para UPM, por ejemplo.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, son rutas terribles, además, ¿no? Andar por ahí es...
¿Y la ruta 9?
Terrible. La ruta 9, los camiones de madera...
Señores, gracias por acompañarnos. Heber Gatto, Wenir Sartú, Jaime Igorra y Graciano Pascal. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.